Esto de que no se oiga. Ah, sí, sí, se oye por los altavoces. Ahora ya sí. Vale. Bueno, pues hoy va a ser más un poco de coloquio que. Va a ser un poco un programa de radio, ¿no? El título de la predicación de hoy se llama. La había llamado pruebas en la fe, pero creo que es más bien pruebas por la fe. Y el Señor nos ha dado hoy tres historias de cuando Él estuvo físicamente entre nosotros, porque donde dos o tres estamos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Yo estoy convencido profundamente de que Él está aquí con nosotros. Y son tres historias sobre las que meditar y reflexionar. Historias sobre la fe y las pruebas a las que muchas veces nos somete para que valoremos esa fe y nos hagamos más fuertes en ella. Estoy seguro de que muchos de vosotros, porque yo mismo sin lugar a dudas lo he hecho, hemos pedido al Señor que nos aumente la fe, ¿verdad? Los propios apóstoles se lo pedían. En Lucas 17 dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Lucas 17, 5 y 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y os obedecería. Fíjate, ¿eh? Los apóstoles hablaban de pedirse al Señor. El sicómoro es un árbol que puede llegar a medir 20 metros. Y en este pasaje el Señor nos da muestras de las cosas increíbles que podremos llegar a conseguir si nos lo proponemos y hacemos las cosas con fe. Incluso solo usando la palabra, como Él nos dice. Pero vamos a ver que en muchos casos lo que nos pide, lo que nos enseña, es que confiando en Él y teniendo en fe en Él, con eso Él actúa y nos concede nuestras peticiones. Pero no nos lo va a poner fácil. A veces incluso nos va a decir que no se puede. Ya no es solo que nosotros pensemos que no se puede. El propio Señor nos va a decir que no. Y sin embargo, si lo creemos, si empujamos esa fe, si creemos en lo que tenemos que hacer, si lo hacemos, si hacemos propia esa fe, al final nos lo va a conceder. Y no es porque seamos capaces de robarla, aunque el Señor nos diga que no, ¿no? Sino porque el Señor quiere que nuestra fe sea genuina, sea auténtica. Y quiere que sepamos que es Él el que nos la da. Pero quiere que nos lo curremos. Por eso muchas veces nos va a decir que no, porque quiere que demos ese paso extra. La primera historia es de Pedro, el amado y fuerte Pedro, que siguió al Señor en el momento que se lo pidió y sin preguntas, confiando en su palabra. Eso es fe, ¿eh? A mí me lo volví a leer ayer preparando esto y es verdad que llega y dice, ¿queréis ser pescadores de hombres? Pues seguidme. Y le siguen. Espectacular, ¿eh? Yo no sé si sería capaz de hacerlo, así os lo digo, hermano. Me parece un tipo. Me dice, oye, ven, vamos a hacer el bien. Es como, uff, otro. Es verdad, ¿eh? Y Pedro tuvo esa fe, esa visión. Es espectacular. Es un hombre que también ha sido vilipendiado luego y sigue siendo vilipendiado por mucha gente. Sobre todo gente ahora con toda esta historia del auténtico cristianismo, que se escriben libros y demás. Y yo creo que es verdad que era un hombre que era un hombre muy especial. Pero que fue el primer seguidor o de los primeros seguidores. Este hombre se encuentra con otros colegas, hablo de Pedro, en una barca. Podríamos hablar de discípulos, pero lo cierto es que eso queda muy bonito en el entorno, ¿no?, así bíblico. La realidad es que este tipo, después de un sermón en el monte con el que ha empezado a seguir, un tal Jesús, en el que ha sido testigo de cómo con 5 panes y 2 peces daba de comer a 5.000 personas. Y entonces se montan en una barca porque les dice, oye, que yo me voy a quedar aquí orando, iros para allá. Y luego yo ya sí eso voy. Entonces lo vamos a leer. Mateo 14, del 22 al 33. Os doy poco de tiempo para que lo busquéis. Mateo 14, del 22 al 33. Es justo después del sermón donde se alimentan a 5.000. Y que es espectacular esa parte donde, venga, va, darte de comer a todos estos. Dice, pero si es que no eres consciente. que sí, ¿cuánto hay? 5 panes, 2 peces, nah, no te preocupes, empieza, tú reparte. y hubo. Mateo 14, del 22 al 33. Dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Hasta ahí. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco en el espíritu este del diálogo y del debate, yo voy a decir lo que yo he interpretado y luego lo abro para que, bueno, me comentéis si, qué os parece, si estáis de acuerdo, si veis algo más. Yo me he tomado también la libertad de leer este mismo pasaje en Marcos 6, 45 y en Juan 6, 15. Y podemos ver que Jesús se da cuenta de que sus discípulos están solos en mitad del mar con problemas por el viento y el oleaje y que decide ir a ayudarles. No es que él simplemente se puso a caminar y no, él estaba en el monte, de repente ve que se ha levantado viento, que el mar está recio y decide ir a ayudarles. Y por ese motivo echa a andar sobre las aguas para acercarse y llega allí alrededor de las 3 de la mañana. Una curiosidad, y es que el Templo Santo en Jerusalén fue levantado. Cuando fue levantado, los sacerdotes tenían vigilas que necesitaban guardar para que el fuego sobre el altar no se apagara. También cuando los guardias o los centinelas debían vigilar sobre la ciudad contra los enemigos o ladrones, tenían ciertas vigilias acostumbradas. La primera vigilia de la noche comenzaba a las 6 de la tarde, a las 6 p.m. La primera vigilia del día comenzaba a las 6 de la mañana. Todas las vigilias duraban 3 horas. Por lo tanto, la cuarta vigilia de la noche era cada noche de 3 a 6 de la mañana. A las 6 comenzaría la primera vigilia de la mañana. Y por eso sabemos que la cuarta vigilia de la noche, que es cuando dice, es alrededor de las 3 de la mañana. Y cuento esto porque creo que es importante para entender el contexto de lo que estamos leyendo. Porque yo no sé por qué, siempre me imaginaba que era un atardecer casi nocturno. Era las 3 de la mañana. Entonces, imaginémonos la situación, ¿vale? Tú has terminado la sesión esta, te metes en la barca después del sermón, poco a poco se va haciendo de noche, se te va complicando la velada porque se empieza a levantar viento, empieza a haber olas, no ves un pimiento, porque es de noche, porque hay lluvia, vamos, no sé si hay lluvia, pero desde luego está todo aquello, tienes miedo, frío, probablemente estás de mal humor, a mí personalmente esas situaciones no me ponen feliz y contento, estás asustado porque el mar está bravo, no te apetece acabar nadando. Y en medio de todo esto ves que alguien se acerca. Y no es precisamente en una barca. Viene andando. Y hay que tener en cuenta que el mar no está precisamente plano. Porque también es otra de las cosas que muchas veces yo he visto, dibujado y demás. Jesús anda sobre las aguas. No, aquí hay olas. Porque sopla el viento. ¿Vale? Con lo cual viene andando en medio de una tormenta. Así que yo, sinceramente, me imagino a Jesús casi que pegando saltos entre las olas. Porque no hay otra manera de hacerlo. No se me ocurre. Y reconozco que, entre otras cosas, cuando lo imagino, me da envidia. Porque tiene que ser muy divertido poder hacer eso. Como patinar, ¿no? En un sitio lleno de cuestas y curvas. Y yo juro, o sea, creo que a Pedro le pasó lo mismo. En ese momento, Pedro debió de sentirse lleno de emoción y de alegría al ver que venían a rescatarle, que venía Jesús y venía como venía, sinceramente. De hecho, yo creo que ni se lo piensa, ¿no? Le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas, a ti. Y el otro va y le dice, pues ven. Y no se lo piensa, se tira al agua, echa a andar, de hecho no se tira al agua, se baja de la barca y empieza a andar. De la emoción, de la ilusión, de todo, o sea, supera su miedo, supera todo, no se lo piensa, se pone ahí a andar. Hace lo imposible y ni se plantea que está haciendo lo imposible. La emoción de vencer al miedo, de sentir cerca al maestro, de poder andar sobre las aguas, le quita todo sentido común y le ayuda a hacer lo imposible, andar sobre las aguas. Ni siquiera se planteó que por qué Jesús podía hacerlo. O sea, él lo único que necesitaba era que el propio Señor le diera el permiso para hacerlo y se tiró a la pum, de cabeza. Y fue, es curioso, me llama la atención que fue el único. Nadie más. El resto de los discípulos no se atreven, porque son los discípulos. No sé por qué. No entro a hacer, pero no lo hacen, ¿no? No sé si es que se quedan alucinados con el hecho de que Jesús viene andando, porque están ya petrificados por la situación, el miedo, ¿no?, que están pasando, porque están en el fondo luchando contra las olas, el viento, son las 3 de la mañana, y es que no tienen ni capacidad de pensar. Están demasiado agotados como para darse cuenta. No tengo ni idea. Sé que no lo hacen. Y yo aquí me planteaba además, ¿y vosotros creéis que Jesús sabía que la tormenta iba a venir? ¿Y que ellos iban a estar en esa situación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que Jesús lo sabe todo. Y que les iba a poner a prueba. Que esto era una prueba. Los mandó ir por delante solos para ponerlos a prueba. Porque el Señor hace esas cosas. Nos pone a prueba para fortalecer la fe. Todos tuvieron la oportunidad de agarrarse a esa fe y de maravillarse con el Señor. Solo uno lo hizo, Pedro. Y durante unos segundos o minutos, no lo sé, anduvo sobre las aguas. Lo suficiente como para acercarse a Jesús, porque sabemos que al final es Jesús el que le agarra y le lleva de vuelta a la barca. Otra gran lección que vemos en este pasaje, que no se trata solo de tener fe, se trata de mantener la fe. Porque una vez pasado ese momento inicial irracional y emocional que lleva a Pedro a saltar fuera de la barca y a caminar sobre las aguas, entra en fase, en juego, el lado emocional del irracional, perdón, el lado racional del cerebro, el hemisferio izquierdo. Y empiezan las dudas. Esto es imposible. Esto es una locura. Me voy a matar. ¿Pero qué voy a hacer si esto no sigue funcionando? Que esto está muy movido, ¿sabes? Que me voy a ahogar. Y se empieza a hundir. Y no ayuda, claro, porque nota que se está hundiendo. Todas sus dudas empiezan a tener, se materializan, ¿no?, esos miedos. Y cada vez van teniendo más energía porque ya se hundiendo más y poco a poco le van fallando las fuerzas. Hasta que llega ese momento en el que se ve perdido y grita, Jesús, sálvame. Y Jesús acude al rescate, le coge la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Pero yo no creo que el problema fuera que dudara. Porque evaluar las situaciones es normal. Y es humano, es cómo funciona nuestro cerebro. Dios ha hecho ese cerebro. Quien diga que eso está mal, miente, porque lo ha hecho Dios. Dios nos ha dado ese hemisferio izquierdo y el derecho, el emocional y el racional. Somos como somos. Es como funciona. Quiero decir, si yo os digo, por ejemplo, no os imagináis un elefante, lo primero que habréis hecho es imaginarlo, porque no hay manera de que conceptualicéis el elefante sin imaginarlo. Es como funciona el cerebro. De tal manera que lo mismo pasa con que tú vas andando y evalúas las cosas. Forma parte de nuestro cerebro, está diseñado para evaluar la situación, evaluarlo todo. Es normal llegar a un momento en que tengas dudas. El problema no es ese, el problema es lo que nos pide Jesús, es ignorar esas dudas. Es agarrarnos al lado emocional y confiar plenamente en el lado emocional, en el lado derecho, e ignorar el lado izquierdo, el racional. Ese es el reto. Ahí es donde falló Pedro en un momento dado, donde fallo yo cada día. Porque ignorar lo que nos dice la racionalidad, ignorar que el agua es líquida y que pesamos mucho, que además ellos los que lo mueven y lo salpican y que nos empujan y que no pasa nada, es muy difícil. Pero esa es la fe, la que nos pide Jesús, la fe que mueve montañas es esa. No es la fe del salto, por supuesto es la fe del salto, pero es la fe de continuar. Y esa fe es cuando consigue superar ese lado izquierdo, ¿no? La historia termina con Pedro y Jesús regresando a la barca. Que, por cierto, ¿cómo volvieron? ¿Le llevaban brazos? ¿O iban andando? Ahí lo dejo, ¿eh? Lo único que sí que sé es que cuando llegaron, los demás dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo que pasó ahí les dejó a cuadros. Dice Marcos, al año de una coletilla al final de este capítulo o esta parte de estos versículos, que dice que aún no habían entendido lo de los panes. Todavía los que estaban en la barca no entendían qué había pasado con los panes y estaban flipando con lo que estaban viendo ahora. flipaban en colores, con un tipo que multiplica la comida, anda sobre las aguas. Yo personalmente creo que volvieron andando, que ya fue el colmo, ¿no? Es un poco como yo lo veo, no sé cómo lo veis vosotros. Lo he dicho todo, ¿no?
Que nos falta fe. Tenemos que pedir esa fe porque después de haber visto un milagrazo tan grande como el de los panes y los peces, a continuación, a las poquitas horas, la fe se les queda, vamos, hundida completamente. O sea que nosotros, como has dicho tú, nosotros somos un poco así. Vemos una cosa maravillosa, mira qué bien, y de repente nos viene una tempestad, una olita más alta que otra, y nos hundimos en esa ola, olita o como sea de alta, no lo sé, cómo será la que vivimos, la que estamos viviendo. Y sí que se nos baja. Yo creo que es normal, pero pues tenemos que a ver.
Son dos preguntas. La pregunta que yo veo es, ¿nos falta fe o no estamos desarrollando?
Pues yo creo que las dos cosas. Nos falta fe y no la desarrollamos. Yo creo. Esto es mi opinión.
Vale. Yo lo que te digo es eso, ¿eh? No sé hasta qué punto nos falta fe o el Señor nos pone la prueba para que desarrollemos la fe. Y los que vamos a leer a continuación va un poco en esa línea. Porque, insisto, Pedro estaba exactamente en la misma posición que los otros que estaban en la barca. Pero él fue el que se agarró a aquello. Él fue el que no se lo pensó. Probablemente es el que era más emocional, seguramente. Aunque algunos le acusan de todo lo contrario, ¿eh? Que era más racional. Pero lo cierto es que él tuvo la fe de saltar y casi tuvo la fe de mantenerse. Vamos a leer otro. Mateo 15, del 22 al 28. Que le voy a pedir a Loli, que lee muy bien, que lo lea. ¿Te parece, Loli? Es la historia de la mujer sirofenicia o cananea, depende de dónde lo leamos. Mateo 15.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Amén. Es tremenda, ¿eh? ¿Alguien quiere comentar algo antes de que comente yo? ¿O me tiro a la piscina como Pedro? Fijaros que aquí vemos a un Jesús muy diferente del Jesús que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? Es un tipo arrogante, incluso altivo, que no pega. Es verdad, ¿eh? Está poniendo prueba a esa mujer. Le está negando la ayuda. Nuestro Jesús, el amado Jesús, de todo corazón, está diciéndole, primero la ignora, la ignora. Y aún así la mujer no se amedranta, tira, sigue, insistiendo, haciendo ruido. ¿Os imagináis a esta mujer? Desesperada, ¿eh? Yendo detrás de ellos, dando el espectáculo, gritando, suplicando y siendo ignorada. ¿Cuántos de nosotros, yo en primera persona, ¿eh?, no llegaría un momento en que diría, pero ¿para qué? Con esta panda que no me hacen ni caso, hasta aquí, paso de estos, ya buscaré otra cosa, ¿no? Y nos daríamos media vuelta y nos iríamos, pero no, ella no. Ella sigue convencida de que él es la respuesta. Él es la salvación de su hija. Y no va a parar hasta que la tenga. y sigue insistiendo, dando el espectáculo, pegando voces. Hasta que ya los propios discípulos, que creo que también hay otra prueba, pero eso se lo dejo ahí para otra predicación, a Jesús no le queda más remedio que dejar de ignorarla. Y le responde, es que solo trato con gente de Israel y con problemas. No, que es muy bonito como lo pone en la Biblia, pero es básicamente lo que dice. Ni eres israelita, ni tienes, y bueno, tienes problemas, pero me da igual, tú no eres de Israel. Lo siento. Respuesta dura, seca, pero ella no se rinde. Al contrario, lo que hace ella es humillarse. Se postra y le suplica, socórreme. Y aún así él sigue siendo duro, todavía más duro, porque la compara con un perro. O sea, él se pone en una posición muy superior y a ella la deja en lo más bajo de todo, ataca su ego directamente. Le pone una prueba tremendamente dura y no le da nada a cambio, porque ella no es una mujer que tenga ninguna promesa ni tenga nada, ¿eh? Está ahí haciendo todo sin tener ninguna garantía de nada, de nada. Ese Jesús del que hablamos no es el que está viendo ella. Y aún así, se humilla. O sea, todo lo que ella tiene son las historias que ha oído, el amor por su hija y la fe. Y por eso decide discutir con él. Y le termina diciendo, ¿no? Humillada, tumbada en el suelo, tirada en el suelo, le dice, aún los perros comen de las sobras de debajo de la mesa de sus amos. Sí, soy un perro, pero hasta los perros reciben cosas. No me importa ser lo bajo en la escala social si ayudas a mi hija, que sé que puedes. Es lo que le dice. Es un momento muy duro, un momento de fe pura, de la que le gusta al Señor. Porque es por fe por lo que esta mujer se está moviendo. Fe constante, en la que a pesar de todo, lo racional que te dice que lo dejes, tu ego que te dice que lo dejes, de que no tienes pruebas, de que pueda funcionar, que alguien te ha contado que este tío hace cosas, de que por amor haces lo que haga falta. Y en ese momento el Señor está ahí a la altura. Y es cuando le dice, tu fe es grande, se te ha concedido lo que pides, aleluya. Esa mujer está luchando por tener esa fe. Es una prueba durísima. Yo creo que básicamente el Señor lo está haciendo para fortalecer la fe de esa mujer y la de sus discípulos, para que entiendan qué es lo que se necesita. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir lo imposible? Les está dando una lección también a ellos en esta historia. Perseverar aun cuando todo te dice que no. Y tener muy claro que en Jesús está la salvación. Esa es la lección que está dando Jesús a los discípulos, que le están pidiendo que hable con ella porque es que hace mucho ruido, déjanos en paz. Y a la propia mujer. Hay que luchar, hay que creer. Y al final el Señor, si tienes esa fe, si sabes que te lo va a dar y sigues insistiendo, te la va a dar. Oh, mujer grande es tu fe. El propio Jesús se maravilla al final. Yo creo que en el fondo, conociendo como conocemos al Señor, tuvo que ser duro para él ponerse en esa posición, ¿eh? De verdad. Vamos, yo me imagino que sabes que lo estás haciendo, estás educando a un hijo, pero es duro decirle algo así, ¿eh? Y se maravilla porque lo ha conseguido. Ha conseguido el galardón. Ella, en ese momento, consigue lo que muy poca gente consigue. Entra en el terreno en el que se puede andar sobre las aguas. En el que se puede pedir un árbol de 20 metros que se mueva y que se moverá. Abre su mente a un nuevo nivel. Porque elige confiar ciegamente en Jesús y sabe que funciona. Porque ha funcionado. Después de todo lo que ha pasado, sabe que cuando vuelva a pedirle algo a Jesús y confía ciegamente, eso va a ocurrir. Lo sabe. Eso ha aumentado su fe. Eso por lo que rezamos todos ha ocurrido. Por eso te decía, ¿no? Antes, Umi, que no sé yo. O sea, nosotros le pedimos al Señor que nos aumente la fe. Pero yo creo que el Señor muchas veces nos manda pruebas para aumentarnos la fe. Porque lo que nos está pidiendo es que demos esos pasos. Que realmente empieces a caminar sobre las aguas. Y que además digas, ostras, que esto es agua, que estoy caminando sobre las aguas. Esto es imposible. Sí, lo es. Pero yo puedo lo imposible. ¿Queréis compartir a alguien algo? ¿Sigo? Continuamos para bingo. En cualquier caso, otra de las lecciones es esa, ¿no? Cuando tengamos pruebas por delante, alegraros, alegrémonos. Yo os prometo que esto lo hago, ¿eh? Yo me conocéis, no soy precisamente un campeón de la fe. Pero esto en particular sí que lo hago. Yo cuando sé que viene una prueba, y lo hago desde pequeñito, me alegro. Porque sé que viene algo muy gordo, muy bueno detrás. Siempre. Siempre. El Señor nos está poniendo a prueba para darnos algo bueno. Y cuanto más dura es la prueba, la mujer está, ha conseguido salvar a su hija. La prueba ha sido durísima, pero el galardón lo ha merecido la pena. Y ha conseguido mucho más. Ha conseguido de conocer a Jesús, ha conseguido acceder a Él, ha conseguido... Esta mujer entrará, vamos. No la conozco de nada, pero de todo apunta a que parece buena gente. Que entrará en el reino, ¿qué quieres que te diga? O sea, las pruebas son duras, pero vienen con recompensa. Vamos a ver otro testimonio más, que es la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Porque aquí hay una doble prueba tremenda. En Marcos 5, del 22 al 43. ¿Quién quiere leerlo? ¿O lo leo yo? Al 43. Vamos a leer.
Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio del alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se le burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
Gracias. Amén. Qué dos grandes ejemplos, ¿eh? Pero aquí hay mucho que sacar. Primero tenemos al principal de la sinagoga. Un tío al que se le presupone la fe. Un estudioso de la palabra, de las promesas de Dios, y que se humilla delante de Jesús y le pide ayuda. Y él se la da. Y, por otro lado, tenemos a una mujer que no se sabe de dónde era, ni nada, desconocida, que lo único que tiene es fe. Por algún motivo no se considera digna ni de hablar con el maestro. Puede ser que fuera porque es mujer y estuviera sola, porque no era judía, no lo sabemos, vete tú a saber. Lo que sabemos es que no se considera digna de pedírselo. Pero sabe que él la puede ayudar, solo con tocarle. Qué maravilla, ¿eh? un montón de gente, todo el revuelo de Jesús que va a ayudar al principal de la sinagoga, gente queriendo verlo, opinar, saludar, curiosos y de todo tipo de gente. Esa es la situación, ¿no?, que tenemos en este momento. Y en medio de todo esto, una mujer con una misión: tocar el manto de Jesús. Se pega, clava el codo, sufre empujones, empuja, lo típico, ¿no? Pero lo consigue. Toca su manto. Y él lo nota. Lo siente. Alguien con fe le ha pedido ayuda. Alguien con mucha fe que ha hecho todo esto. Y se para en seco. Y se pone a buscarla. Yo creo que con dos propósitos. Primero, que ella sepa que él es él el que se lo permite. Que su fe la ha salvado. Y que todo ese esfuerzo tiene recompensa. Y que es porque Jesús se lo da. No por casualidad, no por otro motivo, no porque de repente ha cantado Jilguero. No, no, no. Es porque realmente ha hecho todo eso y porque ella ha empezado a formar parte del club de los que experimentan la fe. Ese es un motivo. Pero hay otro motivo también. Darle emoción a todo lo que está ocurriendo con el pobre Jairo. Poner a prueba la fe de Jairo. Llevarle al límite. Porque empezar a hablar con esta mujer insignificante significa no ir corriendo a salvar a la hija de Jairo, que se está muriendo. Hay que tener también esa perspectiva, ¿eh? A ella no se lo pone fácil. Se para en seco y se pone a buscarla a gritos. ¿Quién me ha tocado? ¿No? La escena que hemos visto, todo el mundo empujando también y demás, y dice, ¿quién me ha tocado? Los propios discípulos se vuelven locos. Fíjate que qué fácil para ella darse el piro. Aquí se da media vuelta, esto parece que ha funcionado. ¿No? Porque voy a salir de aquí delante de todo el mundo, de repente, ¡pum! Seguro que le entraron unas ganas locas de salir corriendo y no decir nada. Yo estoy convencido que a mí me habría pasado. Es decir, has hecho algo que teóricamente no deberías hacer. Entiendo que además seguramente una mujer tocar a un maestro es, en la tradición judía, ¿cómo se dice? Cuando es impuro. Entonces probablemente estaba incluso haciendo una afrenta al propio maestro, ¿no? O sea, seguro que se estaba metiendo en un lío muy gordo la mujer esta. Y nadie le había visto, perfectamente podía haberse dado la vuelta y no. Pero ella tiene fe, ella cree de verdad. Y no le importa humillarse y aceptar el castigo por haber tocado a Jesús sin permiso y haber intentado ser sana porque confía en el Señor y en su juicio. Es muy fuerte, ¿eh? Y su fe se ve recompensada. En el fondo ella dice, he sido yo. Sí, tiene razón, he sido yo. Se prepara para que le digan de todo. Y él no le dice nada. Lo único que le dice es, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sé sana, sé sana. Pero esa es la prueba, esa es la prueba de ella. O sea, ella ha pasado por un montón de pruebas porque para llegar a él ha sido muy difícil. Pero es que conseguirlo tiene que reconocer muchas cosas. Y el Señor se lo pone difícil. ¿Quién me ha tocado? Ven aquí, si te atreves. Ah, vale, venga, lo has hecho bien. Pero ese es el Señor, nos pone esas pruebas porque quiere que nuestra fe perdure en el tiempo. Y su fe perdura y supera la prueba final, que es cuando, ¿no?, ella se siente culpable y demás, todo lo que digo, aleluya. Pero ahí no acaba la cosa porque tenemos a otra persona que había llegado antes y que estaba haciendo las cosas bien, porque estás acolado. No, pensémoslo, yo soy Jairo y digo, jolines, esta tía aquí, de repente yo lo he hecho bien, he venido, me he humillado, ven, ayúdame, sí, tal, he seguido el protocolo. El tiempo juega en mi contra, mi hija se está muriendo, mi hija. Y de repente aparece esta tipa y el otro se pone a buscarla y mi hija, jolín, que soy el principal de la sinagoga, ¿no? Y cuando por fin parece que ya hemos terminado con esta mujer, que sí, que se ha salvado, aparece alguien y dice, no, no, si tu mujer, tu hija ya ha muerto, deja de molestar al maestro. Además me hace gracia, ¿eh? Deja de molestar al maestro. O sea, este tipo, no sé quién era, pero es todo un simpático. ¿Y qué hace él? ¿Qué hace Jairo? ¿Cuál es la reacción de Jairo? Le monta el pollo, le dice, ¿para qué demonios has perdido el tiempo? Pero esta tía, ¿de dónde ha salido? No, no, le mira, mira a Jesús. Mira a Jesús. Y él le contesta, no tengas miedo, tú cree solamente. Y Jairo hace algo más que eso. Jairo le da toda su fe y todo su poder. Porque a partir de ese momento es Jesús el que toma el control. Jairo aquí ya no dice nada. Él se deja llevar, le da toda su autoridad y Jesús empieza a organizarlo todo. ¿Quién puede estar? ¿Quién no puede estar? ¿Quién? Él manda a callar, pone paz. De hecho, se viene diciendo, ¿no? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Os imagináis la situación también? Es decir, en un momento dado, parece casi un acto de desesperación. Jairo ha ido, le ha pedido a Jesús que salvara a su hija, ha perdido el tiempo, llegan y dicen que su hija ha muerto, aún así le da esto. El otro le dice, no te preocupes, sale corriendo, empieza a decir, nada, si es que está dormida, es que no sabéis. Es muy fácil, yo en un momento empezaría a pensar, este se ha metido en un lío, no sabe cómo va a salir y me voy a terminar cabreando muchísimo. Porque o sea, parece casi pantomima, ¿no? Porque la niña no está muerta, está durmiendo. Estoy seguro que esas son preguntas que pasaban por la mente de Jairo, convencido. Igual que lo de Pedro cuando estaba en el mar, ¿no? ¿Pero qué estoy haciendo? O sea, mi hija ha muerto y estoy siguiendo a este charlatán. Pero no, Jairo sigue con su fe, no se deja llevar por los pensamientos racionales, por ese lado izquierdo, no. Confía en Jesús, hace todo lo que le pide, le da la autoridad, entra en la casa. Es más, una vez dentro, él es de los que entran al final con la hija. Entran él, su mujer, Pedro, Jacobo y Juan, y el propio Jesús, a despertar a la niña. Y la despiertan. Aleluya. Nadie daba crédito, nadie lo entendía, de hecho tenían miedo. Estaban espantados. Y Jesús es el que les tiene que tranquilizar y les pide que la den de comer. La prueba de Jairo es tremenda también. Porque Jesús permite lo de la mujer también para llevar a Jairo al límite, al extremo. Lo estás haciendo todo bien y aún así no te hago caso un rato. Ahora te esperas. Ahora te esperas. En el fondo, la próxima vez que pidamos por más fe, ¿no? Hay que recordar estas historias, porque la fe se gana cada día. Esa es la clave. A cada momento. Y se ganan las dificultades. Jairo ganó fe. Su mujer seguro. Pero el que estaba en primera persona es Jairo. La mujer con el sangrado también. La sirofenicia también. Pero ninguno, Pedro, ninguno lo pasó bien. Ninguno lo pasó bien hasta llegar a ese punto donde se dan cuenta de que pueden confiar en Jesús. De que es a través de esa fe continuada. Porque es normal tener dudas. Es normal. Yo estoy convencido que Pedro tuvo sus dudas y por eso Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Si lo estabas haciendo bien, no te dejes llevar por esa duda. Y a los otros les lleva hasta el límite. ¿A ti? No. Un amo no tiene por qué dar de comer a nadie, a los perrillos, cuando los niños tienen hambre o no sé qué, no me acuerdo cómo lo dice exactamente. Pero la compara con un perro. Hasta los perrillos comen de las sobras. O sea, el Señor no lo pone fácil, porque la fe es un galardón muy alto, pero que lo tenemos todos al alcance de la mano, todos y me incluyo. A mí me falta mucho conseguir esta fe, muchísimo. Pero lo que tengo claro es que se ganan las dificultades confiando ciegamente en Jesús y en su amor. Él nos lo va a poner todo en contra, todo. Él mismo nos va a decir que no. Pero lo hace para eso, para que aumente nuestra fe, para que descubramos que podemos andar sobre las aguas de una tormenta. Que sepamos que no importa lo complicado que es el reto, porque Él lo puede arreglar, incluso cuando nadie en el mundo puede. Incluso cuando ya no hay tiempo, porque ya se ha muerto. El tiempo no es importante para el Señor, no lo es. Él está aquí luchando porque Él tenga más fe. La niña la levanta. Así es como se gana, creyendo sin atender a las dudas. Conscientes de que están ahí, pero ignorándolas. Eligiendo dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra racionalidad, nuestro amor propio, humillándose. Si nos fijamos, todos se humillan antes de acceder al galardón final, todos sin excepción. No soy nada, todo lo eres tú, Señor, lo que quieras, pero yo confío en ti. ¿No? A la madre que le pedía por su hija no se lo merecía porque no era parte del pueblo judío. El padre que perdía por su hija con todos los honores y que eres tratado con menos prioridad. Una mujer que confía en que puede ser castigada por lo mal que lo ha hecho, pero que al final es sanada. Ignorar que los problemas más grandes son tan grandes y tirarnos a la piscina, al mar, que es lo que hace al final Pedro. Y estoy convencido que vuelve caminando con el Señor. Estoy convencido, cogido de la mano. Vamos, no me imagino al Señor cargando con Pedro, me voy a engañar. Pero sí me lo imagino diciéndole, ¿veis que puedes andar? Anda, candida. Esa es la enseñanza de hoy. Es la manera de aprender, de crecer nuestra fe, es a través de estas pruebas. Hay que tener fe. Así que, hermanas y hermanos, yo lo que deseo y lo que le pido al Señor es que nos mande pruebas de este estilo para poner a prueba nuestra fe y entrar en el club de los que saben que nada es imposible si confías en Cristo. Así que vamos a ver maravillas. Amén. Amén, hermanos. Que Dios os bendiga.